Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Algunos de ustedes ya los habrán conocido y para quienes aún no han tenido el privilegio, yo quiero presentarles a los expositores del tema de hoy. Ellos son Juan Carlos y Mariane. Si usted asiste a la Escuela Bíblica Apolo, los habrá escuchado más de una vez enseñar en nuestra Escuela Bíblica. Son también nuestros pastores de la reunión de las 10:30, amigos de esta casa, y son los que van a estar cerrando la serie Derribando Fortalezas. Los recibimos con un aplauso fuerte. Bienvenidos, chicos.
Como decía Silvia, Mariana y yo tenemos el privilegio de cerrar hoy esta serie de Derribando Fortalezas con un tema o un flagelo que nos ataca a todos, que se llama humanismo. El texto base que vamos a utilizar es el de Mateo 22, del 36 al 39, que nos dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. El humanismo pone al ser humano como el centro del universo y excluye a Dios. Pone al hombre por encima de Dios y deja que sea guiado por sus deseos y ambiciones. Niega además la necesidad de que Dios rija o guíe nuestra vida a través de sus enseñanzas. Rechaza la relación de Dios con el hombre o con su creación, señalando que el ser humano se basta por sí mismo. Hoy en día, el humanismo de hace más de 6-7 siglos ha cambiado y ahora enfrentamos un flagelo todavía más peligroso, una especie de humanismo evolucionado que señala al ser humano como el único capaz y además obligado de mejorar la creación de Dios o de otras fuerzas, porque la mayoría de los precursores son agnósticos o ateos. El presupuesto de que el ser humano es el centro del universo contrapone totalmente lo que nos enseña Jesús en Mateo 22, que refiere que el mandamiento primero y más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y pone al hombre en segundo lugar. Así que, antes de iniciar, pongámonos en oración para que el Señor nos dé la sabiduría y la apertura para entender cómo enfrentar este flagelo. Señor, queremos darte gracias por hoy estar aquí presentes. Ponemos en manos esta reunión, ponemos en manos, Señor, todo lo que hoy vamos a aprender. Toma nuestro intelecto, toma nuestro corazón y dispónnos. Especialmente, Señor, para entender que tú eres el Creador, el dueño y absolutamente el total y absoluto poseedor de todo. Queremos, Señor, abrir nuestra mente y entender cuáles van a ser las herramientas, la espada y el escudo que nos das para enfrentar esas ideologías que se contraponen a tu amor y a lo que tú nos has enseñado. Te pedimos, Señor, que hoy deposites el Espíritu Santo en este lugar y en todos y cada uno de nosotros. Amén y amén. Bueno, entremos en materia. ¿Qué es el humanismo? Vamos a remontarnos a sus orígenes en el siglo XIV, que nace en Italia, en el humanismo renacentista, con grandes expositores como Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, o aquellos que estuvimos en el colegio y nos pusieron a leer la Divina Comedia, recordaremos a Dante Alighieri. A partir de 1450, todos los pensamientos de estos filósofos empiezan a tomar mucha fuerza a raíz de la invención de la imprenta que permite que se propague a través del mundo, de la Europa anterior. El humanismo puede resumirse en una frase que ha tomado diversas presentaciones a lo largo de la historia y me voy a permitir leérselas. Toda libertad viene de la práctica humana. Todo lo demás es suerte o un regalo envenenado de fuerzas externas, incluyendo la fe, la religión o Dios mismo. La gran difusión que obtuvo el movimiento en el siglo XIV es muy similar a lo que hoy vemos. ¿Cuáles fueron sus principales elementos? Bueno, la invención de la imprenta que permitió que se distribuyera masivamente. Hoy lo vemos con las redes sociales. El uso de un lenguaje común y popular. Hoy vemos que nuestros jóvenes tienen su propio lenguaje cuando escriben o chatean. Y la apertura de academias y universidades. Hoy lo vemos cuando se ha tomado nuestro sistema educativo para poder trasladar todo este tipo de ideologías. Hay muchas características del humanismo que se ha mantenido a través de los siglos. Voy a señalar solo tres que son las más importantes. La primera es el antropocentrismo, que consiste en la idea de que el ser humano es el centro de todas las cosas, en oposición al pensamiento de que Dios es el centro de la vida. El uso de la razón sobre la fe. La inteligencia justifica absolutamente todo. No tenemos por qué creer en lo que dicen de la divinidad de los orígenes. Y la idea de un individuo libre. Es la oposición a la obediencia absoluta. Nosotros no tenemos por qué seguir a un Dios que nos dice qué hacer si nosotros nos bastamos por nosotros mismos. Para hablar del humanismo moderno, debemos primeramente hablar de lo que se conoce como NWO, Nuevo Orden Mundial, por sus siglas en inglés. El Nuevo Orden Mundial es producto de la idea del imperio kantiano de Immanuel Kant, que era uno de los precursores del humanismo contemporáneo en el siglo XVIII-XIX, y que señala la autoridad global absoluta, o sea, que nosotros seamos regidos no por un gobierno en cada país, sino por un gobierno a nivel mundial, en manos de aquellos que ostentan el poder económico, aquellos que pueden comprar la ciencia, la educación, la tecnología, los medios de comunicación y de transporte, y que ellos son los que rigen el mundo. Ellos son los únicos que pueden gobernar. Al amparo de este orden político mundial, que nos dice el nuevo orden mundial, y amparados en la libertad del ser humano, y en el principio del placer por el placer mismo, se crea una corriente del humanismo que vivimos hoy en día, que es el transhumanismo. El transhumanismo es una ideología que propone superar los límites naturales del ser humano mediante el mejoramiento tecnológico y eventualmente la separación de la mente y del cuerpo. Mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías de fácil acceso, se pretende mejorar las capacidades humanas, tanto a nivel físico como intelectual, cambiando el concepto de ser humano como lo conocemos hoy. Entre estas tecnologías vemos la robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial. En sí, ¿cuál es el problema? Que el transhumanismo propone a Dios o cualquier ente creador como el autor de una obra imperfecta, hecha para ser mejorada por el propio ser humano, negando la divinidad de la creación. Y no nos entiendan mal. Nosotros estamos a favor de la tecnología, estamos a favor de la ciencia y estamos a favor de la educación. Si se consideran que estos son instrumentos para nuestro beneficio y comodidad, o sea, si se usa en el orden correcto. Lo que no creemos es anteponer la ciencia sobre el poder divino de la creación. Permítanme mostrarles con qué estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con prótesis robóticas con sensores, que lo que hacen en este caso es una mano que siente el apretón o que toca el frío y toca lo tibio, lo caliente y lo siente el cuerpo a través de sensores robóticos. O bien de las prótesis neurorobóticas, que son el movimiento de brazos robóticos u otros instrumentos solo por impulsos cerebrales. Eso está muy bien, si no se lleva a un extremo. Porque si no, podemos pasar, los que vimos y tenemos hijos, a la película Wall-E. En esa película, la tecnología se hizo para la comodidad del ser humano y el ser humano se vuelve fofo, vago, perezoso e incluso las computadoras piensan por él. El problema, ¿dónde radica? El problema radica en que los transhumanistas se amparan en algo que se llama tecnoética y es estudiar aspectos éticos y morales para justificar el desarrollo y uso de la ciencia y actuar incluso en nombre de la ciencia y del avance y del desarrollo humano en contra de la vida, de la conciencia, de la justicia y desmentir la mano de Dios en la creación. Poco complicado, tal vez con estas filminas lo podamos entender. Esto es parte de la tecnoética, el desarrollo de aspectos estéticos que llegan a la degradación, ¿verdad?, por cirugías plásticas, la eutanasia asistida, que son los métodos de ciencia creados para una muerte cuando la gente simplemente quiere morir, este que me preocupa mucho, que son los humanimales, que incluso hay legislaciones en países como Japón y Asia que permiten el cruce de embriones de animales con el de hombres para crear, a través de células madres humanas, nuevas criaturas. La clonación, todos habíamos escuchado, bueno, los que tenemos un poquito de edad, de la oveja Dolly, pues ahora hay países en los que se está experimentando para tratar de clonar un humano, o bien el caso de los Jenner, del Jenner, ¿verdad?, que ahora es la Jenner, y a través de las operaciones o cambios de sexo. De esta forma, los transhumanistas se amparan en la ciencia para negar lo moral, lo ético y lo divino, y señalan que el hombre fue un diseño formado para ser mejorado por el hombre mismo. Que el ser humano es producto de su propia creación, de su propia mano y de sus propias capacidades, sin límites ni barreras, más que el propio placer o la experimentación. contradiciendo lo que dice la Biblia respecto de la creación perfecta de Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 3:4? Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. El hedonismo es una derivación del transhumanismo moderno, en que el placer por el placer mismo es el común denominador, y de ello nos advierte la Biblia. Dice 2 Timoteo 3, del 1 al 4. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Veamos esta filmina. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Todos tuvieron dinero, gozaron del sexo, de las drogas, se embellecieron con cirugías, tenían fama. Pero lo que tienen en común es que todos sucumbieron ante la mentira hedonista. Si lo que nos dice el hedonismo fuera verdad, Jacqueline Onassis, que fue una de las mujeres más ricas de su época, o Robin Williams, uno de los comediantes más conocidos de la época moderna, no se habrían suicidado. Amy Winehouse, una de las voces con más expectativa del mundo, no hubiese perecido por una sobredosis de drogas. O Jim Carrey, Brad Pitt o J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, no dependerían de fármacos para sobrevivir a su eterna depresión. El hedonismo humanista señala que el placer implica necesariamente disfrute o goce y debe alcanzarse, pues es un derecho más que un beneficio. Al amparo de yo quiero, yo deseo, yo puedo, podemos justificar el consumir drogas, vestirnos inapropiadamente, atentar contra nuestro cuerpo, relaciones sexuales impropias, etc. Incluso hemos llegado a crear legislación a nivel nacional e internacional, simple y sencillamente bajo los derechos evolutivos del hombre. De eso nos advierte Jesús en Lucas 8:14. Dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen. Pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. El hedonismo moderno se ha quedado con el sexo sin límites, la belleza fías, la comida, las drogas y los vicios. Se intenta vivir la vida al máximo, relaciones interpersonales, ocasiones ligeras de tiempo, heterosexuales, homosexuales, pero no nos detenemos a mirar al vecino, las necesidades, mucho menos al desvalido. El sentir del hedonismo es su placer, pero no persigue cosas más altas y más excelsas como la familia, el amor y la caridad. También el transhumanismo nos lleva a lo que se llama el materialismo humanista, que es creado por Marx y Engels, ambos ateos declarados, donde dicen que los bienes materiales deben servir para una mayor humanización del ser humano. En su búsqueda por satisfacer al ser humano, el humanismo ha derivado en una sed de tener. Poseer es una pasión avasalladora. Y expone al ser humano al peligro de dedicar su vida entera a ocuparse de poseer los bienes menos importantes. Dedicar nuestra inteligencia y nuestros recursos a tener, a poseer, a conservar, y no nos queda tiempo en el corazón ni en el espacio para otras cosas que sí podemos ver y tocar. El abrazo del hijo, el cariño de la esposa, el compartir con un amigo. Se nos acaban las fuerzas para lo más importante. Contrario a lo que predica el nuevo orden mundial, es un desorden poner al dinero por encima de otros bienes más importantes, que lo son casi todos. A Mariana y a mí como abogados nos ha tocado ver a muchísimas familias destrozadas por el simple hecho de tener que repartir una herencia. Padres, hijos, hermanos, matrimonios, llegan a separarse y a estudiarse porque se pelean por unas acciones, una tierra, una casa, hasta por un mueble. ¿Y saben qué? Esto sucede todos los días y ha sucedido en todas las épocas. ¿Cuánto vale el amor de un hermano, de un hijo, de una esposa? ¿No vale más que un pedazo de tierra o de metal? De eso nos advierte 1 Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensanos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. La clave de la riqueza no es la riqueza en sí, sino el servicio que presta. Y es aquí donde el humanismo se queda, reprueba. Es por eso que se nos hace necesario tener una brújula ética y moral, una guía, que en nuestro caso, en el caso del cristiano, es nuestra fe en Dios, es la palabra. Ese es el principio rector que contradice lo que el humanismo moderno aprueba. De hecho, la contradicción al materialismo se refleja en que los países más ricos o más felices del mundo tienen las más altas tasas de suicidio. Veamos esta filmina. En esa hicimos un comparativo con datos de la OMS y del el Banco Mundial, y vemos que los países que tienen el Producto Interno Bruto más grande, o sea, los países más ricos, tienen altas tasas de suicidios. Y quisimos incluir a Costa Rica por una razón. Ya vimos que Estados Unidos, Alemania, China, países con mucho dinero, tienen altas tasas de suicidio, pero en nuestro país, varias veces seleccionado como uno de los países más felices del mundo, se registra una tasa mínima de un suicidio diario. En el 2020 se incrementó de 300 suicidios que había, para el 2021 ya eran 384. Y eso en tan solo 51.179 kilómetros cuadrados. Somos el país más feliz del mundo. Eclesiastés 5:10 nos dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo.
Así es, Juanca, y es que en esta presentación queríamos hacer una comparación del humanismo versus el evangelio para ver qué es lo que dice la Biblia al respecto de esto. Yo hoy les traje estas tres tazas. Cada una de estas tazas tiene su historia. Cada una de estas tazas tiene un tiempo diferente de estar conmigo. Yo soy la dueña de ellas. Ellas tienen un lugar preferencial en mi casa, que mi esposito me regaló un mueble para tenerlas. Cada una de estas tazas viene de un país diferente, tiene una historia diferente, un color diferente, materiales diferentes. Y la más viejita de estar conmigo es esta del medio. Esta me la regalaron cuando yo tenía 13 años de edad. O sea, tiene más de 30 años de estar conmigo. ¿Por qué es que les traje estas tazas? Es que me parece la forma más fácil de explicar lo que es el humanismo y lo que nos ha dejado en la sociedad. Vamos a empezar con la taza número uno. Esta tacita que tienen acá es una réplica. Ella no es original y ya van a ver por qué. Esta taza fue creada para el Titanic. Tal vez algunos de ustedes son un poco jovencitos y no saben qué fue el Titanic. El Titanic fue un barco gigantesco, enorme. Se decía que era una ciudad flotante. Duraron 3 años construyéndolo. La gente decía que el ingenio humano había sobrepasado casi que a Dios. De hecho, hubo una frase muy célebre que dijo que este buque ni siquiera Dios lo podría hundir. Imagínense, eso dijeron del Titanic. Pues bien, vamos a ver qué fue lo que pasó en el Titanic. Esta tacita, como les digo, es una réplica. Se hicieron miles de ellas junto con teteras, platos. Se dicen que habían 21.000 platos para estas tazas, 7.000 vasos, así que de esto tuvieron que haber habido miles de tazas. Este viaje del Titanic fue en realidad el primero. Era transatlántico y debería salir de Europa y llegar a Nueva York. En él viajaban 1.320 tripulantes. De más estar decir que el tiquete era bastante cariñoso, ¿verdad? Eran las 11:40 de la noche de un 14 de abril de 1912. Faltaban 48 horas para llegar a Nueva York. O sea, ya lo peor había pasado, por así decirlo. El transatlántico viajaba a todo vapor en el océano Atlántico. La fiesta y las risas ya habían pasado, porque eran las 11:40 de la noche y tal vez mucha gente ya se había ido a dormir. Se necesitaron solamente 10 segundos para que esta mega ciudad flotante rozara con un bloque de hielo y se empezara a llenar de agua. Lo demás es historia. El Titanic se hundió. Con él se fueron más de 1.522 vidas, porque eran tripulantes y las personas que habían pagado por viajar. Hubo muchas personas que sí sobrevivieron, entre pasajeros y tripulación. Se hundieron en el Titanic 5.000 pianos de cola, 28 toneladas de carne, 8 toneladas de pollo, 210 barriles de harina. Podemos seguir y seguir y seguir de todo lo que se hundió en este barco. Pero por encima de todo, los sueños de grandeza tecnológica que alcanzaron a desquiciar al mundo a comienzos del siglo XX fueron los que quedaron hundidos en el océano Atlántico. ¿Sabes por qué fue que murieron tantas personas en el Titanic? No fue porque se hundiera. Las personas fallecieron porque su creador, la compañía que la hizo, no quiso invertir en el número de barcos salvavidas que se necesitaban para que, si pasaba algo, las personas sobrevivieran. Pero el dueño decidió no invertir en eso porque él fue el que dijo que ni Dios mismo podría hundirlo. Así que, ¿para qué iba a invertir su dinero en eso? Pero ¿saben qué es lo más triste de esta historia? Que el dueño iba en el barco y sobrevivió. Porque él, en el momento que vio que las mujeres y los niños se habían montado, inmediatamente decidió pasarse de listo y quedarse en el barquito salvavidas. Por eso mismo es que yo le he nombrado a esta tacita que tenemos aquí la indestructible. Porque el ser humano cree que es indestructible. Así como pasó con el Titanic, la humanidad hoy levanta el puño al cielo y dice: soy mejor que tú, Dios, todo lo puedo. ¿Qué sucede cuando el ser humano abraza esta ideología? Fracasa. Bien nos dice la Biblia en Proverbios 18:12, al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores lo precede la humildad. El mejor ejemplo en la Biblia lo encontramos justo al principio en el Edén con Adán y Eva. Leemos en Génesis 3, del 4 al 8. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Adán y Eva antepusieron lo que ellos querían por encima de lo que Dios les había ordenado. Creyeron saber más que Dios. Dijeron en sus corazones: Dios se equivocó. Lamentablemente así seguimos siendo hasta el día de hoy. Dios en su palabra hizo una lista de cosas que no debemos de hacer, que Dios le conoce con la palabra de pecado. Sin embargo, nosotros consideramos que Dios se equivocó, que eso no es tan malo. Así permitimos que el orgullo, como decía Juan Carlos, el materialismo, el narcisismo, las adicciones, todo se permita hoy en día, porque ya nada es pecado. Ahora pensamos que somos hombres metidos en cuerpos de mujeres y mujeres metidas en cuerpos de hombres. Ya ni siquiera queremos tener un género, porque somos superiores a Dios. Dios se equivocó al crearnos. Nosotros sí sabemos y entendemos, Él no. Dios nos creó mal. Cometemos aberraciones en nombre del amor. Muy pronto, hombres y mujeres mayores de edad van a poder tener sexo con niños menores de edad. ¿Por qué? Porque si les gusta, que lo hagan. ¿A mí qué? Ya simple y sencillamente, la humanidad ha decidido que Dios se equivocó. Lo que la humanidad no entiende es que el resultado de querer ser como Dios o más que Dios, en lugar de sernos indestructibles, nos está destruyendo como sociedad. Destruye nuestra imagen. Adán y Eva, luego de desobedecer al Señor, ¿qué les pasó? Se escondieron, se taparon, huyeron de Él, habiendo sido Él el Dios de amor, el Padre que quería estar con eso. Ellos perdieron su identidad en Dios. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad en Dios, no sabemos quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos en el mundo, por qué existimos. ¿Y saben qué? Ya tampoco valoramos la vida. Hoy la sociedad dice que el ser humano debe ser el centro de todo. Sin embargo, la vida humana nunca ha tenido tan poco significado y valor como ahora. Se realizan en promedio 73 millones de abortos al año. 73 millones de hijos e hijas de estas supermujeres y estos superhombres que levantaron sus puños al cielo y dijeron que eran indestructibles y que eran mejores que Dios. ¿Tiene esto sentido? Para mí no tiene ningún sentido. Por eso esta ideología se enferma y carcome nuestra humanidad, como la taza indestructible que terminó en el fondo del océano Atlántico. Así terminaremos cuando pensamos que somos superiores a Dios. Jesús es diferente. Jesús nos invita a ser humildes y nos dice en Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. 5:5, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Pedro nos recuerda que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, lo que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Así pasamos a la taza número 2. Esta taza sí es original. Ella es de Alemania Oriental. De ella solamente hay 18. Después de semanas que había caído el muro de Berlín, tuve la posibilidad de cruzar y conocer a una prima hermana de mi papá que fue la que me regaló esa tacita. Ella no tuvo la suerte de mi papá de salir un día antes de que se cerrara el muro de Berlín. Esta taza representa otra derivación del humanismo. Luego de haber terminado la Segunda Guerra Mundial en 1945 por el gane de los aliados, Alemania es dividida en 4 zonas: la norteamericana, la inglesa, la francesa y la rusa. Y es justamente en la zona rusa donde se consagra el Estado socialista con todas las mentalidades que en ese momento tenía el socialismo en 1949. Terminó llamándose la República Democrática Alemana. Su mayor compañero y fiel aliado, el entonces dictador Stalin, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también llamado el Hombre de Acero, apoyó fuertemente la ideología del humanismo, al punto de ver al hombre no solo como el centro de todo, sino creer en la inexistencia de Dios. Dios no es que sea injusto, dijo, sino que en realidad no existe. Así es como en 1947 este dictador se acerca a la Duma, que es el parlamento ruso, y desea promulgar la ley que tenía un único artículo: Dios no existe. Y adivinen qué, lo votaron por unanimidad. Es extraño pensar que este señor en su juventud había estudiado para ser sacerdote. Si Dios no existe, por ende no hay ni cielo ni infierno. Si Dios no existe, entonces es un desperdicio de tiempo hacer lo bueno. ¿Para qué hacer lo bueno? ¿Para qué serle fiel al esposo? ¿Para qué no mentir? ¿Para qué no robar? ¿Para qué no hurtar? Si de por sí Dios no está. Sin Dios el mundo se vuelve un lugar oscuro y sin sueños. Se vuelve un lugar muy solitario. Una vida sin Dios es una vida sin esperanza. Aquí podemos ver estas fotos que tengo por ahí que se tomaron en 1989, justo después de que cayó el muro de Berlín. Con mis propios ojos pude ver la tristeza, el deterioro, el agotamiento, la desesperanza de una sociedad que vive así, sin Dios. Cuando entré a Alemania Oriental, semanas después de que cayera el muro, vi la muerte reflejada en las caras de todas estas personas. Estas personas estaban enfermas de cuerpo y alma, eran como fantasmas que caminaban sin una visión. Fue muy difícil evangelizarlos porque ellos en su vida ni siquiera habían oído el nombre de Jesús, menos entender el plan de salvación. El resultado de no creer en Dios y de creer en la inexistencia de Él es que la humanidad no tenga que rendirle cuentas absolutamente a nadie. De forma que todo lo que puedo, lo quiero hacer, lo puedo hacer sin ningún arrepentimiento, sin ninguna sanción. Por eso el nombre de esta otra taza, la azulita que está en el medio, es la impune, porque ella cree que no va a gozar de ninguna sanción. El pecado en nuestra vida puede hacernos creer que somos impunes. A veces, aún sabiendo la existencia de Dios, creemos que como somos seres tan especiales, Dios es un Dios de amor y tan bueno que nos va a perdonar y nada malo nos va a pasar. Nos preocupamos por las sanciones que el mundo nos vaya a dar, eso sí, que yo termine en prisión, que tenga que pagar una multa económica, pero Dios no me importa. Si pasamos el tiempo viviendo así, vamos a tener una vida sin sentido nuevamente. Si pensamos que por decir una mentira y no vemos que nos partió un rayo, entonces a Dios no le pareció mal y yo no tengo por qué cambiar. Lo que no entendemos es la muerte espiritual que fue la que sufrieron Adán y Eva. En la Biblia encontramos a un hombre que se creyó impune, David. Leemos en 2 Samuel 12:2. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías? O sea, era una mujer casada. David envió mensajeros y la tomó. Básicamente ella queda embarazada, él se da cuenta de su pecado y dice, aquí hay que hacer algo, voy a mandar a traer al esposo que anda peleándola en la guerra por mí, ¿verdad? Y voy a emborracharlo y le voy a decir que vaya a la casa para que él tenga relaciones con su esposa y ojalá ella se diga que quedó embarazada de él. Pero a David no le salió el juego, porque cuando él le dice a Urías que llegue, Urías dice que no, que él lo que va a hacer es, siendo que sus compañeros están sufriendo la batalla, él no va a ir a estar con su esposa. Así que continúa la Biblia diciendo, y sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. Y en la carta escribió lo siguiente: pongan a Urías en el frente de batalla, en la parte más peligrosa. Luego retírense de él para que sea herido y muera. ¿Qué clase de callo podía tener David? Estamos hablando de David, el que escribió los salmos en la Biblia, el protegido de Dios. Él envió a Urías a su propia muerte, no le importó. Ya Dios no era el centro de su vida. El pecado tomó a David, pero lo tomó poco a poco. Así fue como se fue formando el callo alrededor del corazón de David. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que nosotros permitimos que situaciones a nuestro alrededor vayan impregnando y vamos formando ese callo y ni siquiera nos damos cuenta. Pero ¿cuál fue el resultado de David? Muerte. Urías murió y también el bebé producto del adulterio. Pablo nos exhorta que todos tendremos que responder por lo que hicimos o dejamos de hacer ante Jesús. Leemos en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió. Iglesia, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nosotros no somos impunes como nos hace creer el humanismo. No quiere ese papelito quedarse ahí. Bueno, vamos a pasar a la taza número 3. Esta taza la concedieron una de las más hermosas. Vean, ella es esbelta, es muy elegante, no es sencilla como la anterior. Ella fue hecha en la República Checa. Según Wikipedia, es el país que tiene el mayor índice de desarrollo humano de toda Europa Central y del Este, y por ello está considerado como un estado con desarrollo humano muy alto. Es el noveno país más pacífico de Europa. La cultura de esta república es rica y variada. 12 de sus monumentos históricos constan inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Su capital, Praga, que pueden ver en esta foto, es tan bella que su casco histórico fue declarado en 1992 Patrimonio de la Humanidad. Pareciera que esta es la perla de Europa. ¿Cuántos queremos ir a vivir ahí? De hecho, cuando vi las fotos, digo yo, Juanca, se parece a Costa Rica. ¡Qué belleza de país este! Pero les voy a contar algo. Se hizo un censo en el 2021 y resulta ser que Chequia tiene una de las poblaciones más irreligiosas del mundo. El 80% de su población es irreligiosa. Estamos hablando que los únicos países más ateos son China y Japón. Después sigue este país. Históricamente, los checos se han caracterizado como tolerantes e incluso, según Wikipedia, indiferentes hacia la religión. Por eso he llamado a esta última tacita, la tacita indiferente. Ella es tan bella que no le importa si existe o no Dios. Todo gira alrededor de sus placeres y sus necesidades. Esta es otra derivación del humanismo. La indiferencia y su resultado es la lejanía de Dios y de los demás seres humanos. No le importa la figura de Dios, no se desgasta ni siquiera debatiendo sobre su existencia o no. Ella dice, debemos de aceptar simple y sencillamente todas las religiones. ¿Cuál es el problema? ¿Pero por qué no podemos vivir en paz y amor? Suena muy bien hasta que vemos, como les comentaba, en este censo, en el 2021 que se hizo de la República Checa. En la República Checa concluyeron lo siguiente. Casi la mitad de la población parece tener miedo a la hora de confesar si es o no creyente. Sin duda las iglesias acusan un éxodo enorme y una gran caída. Y es justamente eso lo que logra el humanismo. Nos vende la idea de que el hombre es el centro y que tiene cientos de derechos que se deben de resguardar. Pero a la hora de las horas, si piensas diferente, eres tratado como un paria. A nivel de la institución, el 38% de los matrimonios termina en divorcio. Y el 48% de los hombres y el 43% de las mujeres ya ni siquiera tienen pareja. O sea, básicamente viven en soledad. Pablo le dice a Timoteo: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos. Y dice al final: y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y es que esta es la mejor descripción de la sociedad moderna. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Qué está pasando hoy en Ucrania? Y todo el mundo sigue viviendo con una indiferencia total, porque no es a nosotros a los que nos está pasando. El presidente Zelensky suplica por ayuda, y es hasta que los países grandes empiezan a sufrir en su economía que empezamos a ayudarles. ¡Qué tristeza! Lamentablemente, este es el resultado de la indiferencia. Sentimos que esa guerra es algo tan lejano que a mí no me importa. Por eso Jesús nos ordena en Mateo 22:37 lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque lo peor de todo es que el humanismo ha entrado aquí a nuestra iglesia, ha entrado a nuestras familias, y ya sabemos cuál es la conclusión del humanismo, Juanca.
Y como bien nos dice Mane, hemos dejado de ver a Dios como el centro de nuestras vidas. Pero es que la ideología humanista moderna se contradice en tres principios bíblicos bases. El primero es la creación. La perfección y la dignidad del ser humano arrancan de su creación por Dios. El ser humano es la obra definitiva, perfecta, salida de las propias manos de Dios, el Creador. El ser humano es la perfección del universo, sencillamente por una razón: porque Dios lo creó a su imagen. Ser imagen de Dios implica una referencia esencial y permanente del ser humano con Dios, porque nuestra naturaleza está orientada a Él. Dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Perdonen, pero se me perdió hombre y mujer los creó, perdonen. Este es el punto de partida para creer en la grandeza de las personas. No somos grandes por los éxitos que logramos, ni por las metas que conseguimos, ni siquiera por los que hacemos en comunidad. No hay que buscar en nosotros mismos en la grandeza, sino en el Creador común de todos y cada uno de nosotros, en Dios. El ser humano es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, un ser proyectado por Dios, creado por amor y para amar. Un ser con una semilla divina, capaz de conocer y amar a Dios, llamado a ser cada vez más como Dios, como manifestación de su gloria. El segundo principio que contradice el humanismo es el plan original. Y es que si la raíz es la creación a imagen y semejanza de Dios, la perfección del ser humano se manifiesta en nuestro propósito divino, en nuestro destino. Creados por amor, estamos destinados a vivir en el amor, unirnos a Dios, a verle cara a cara y contemplar su bondad y su belleza. Primera de Juan 3:1 nos dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llama hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. El primer error que cometemos es creer que el ser humano es generoso y bueno por naturaleza. Más bien tenemos un corazón malo, y no lo digo yo, lo dice la historia. Stalin mencionaba a Marianne, Hitler, Napoleón, hoy en día Putin. Y no debe sorprendernos si somos honestos. Dice Marcos 7 del 20 al 23. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es Dios quien nos creó, no el ser humano quien ideó a Dios. Es Dios quien nos adopta como hijos, no el ser humano quien lo nombra padre. Romanos 8:29 nos dice que la obra de Dios ha de transformarnos para ser la imagen de su Hijo Jesús. Todo, todo lo que se refiere a Dios nace de Dios y apunta a Dios. Si comprendemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a entender con mayor claridad lo que Dios hace hoy en nuestras vidas. El Evangelio no nos pone por encima de Dios para darle órdenes, más bien nos ubica. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Él es el Creador y nosotros sus criaturas. Él es el Padre y nosotros sus hijos. Y Él envía a Jesús porque nos ama. El tercer principio bíblico es que fuimos creados para adorar. Al comprender esto, entendemos que alabamos a Dios no para sentirnos mejor ni para que nos dé más, pues ya Él habita en nosotros. Le alabamos porque Dios es digno de ser alabado y reconocemos su obra en nuestra vida. Le damos gloria y con eso cumplimos con el propósito divino. Del mismo modo, cuando leemos la Biblia, oramos o meditamos en el mensaje de su palabra, no estamos buscando la solución de nuestros problemas, sino más bien nuestra perfección. El decir que nuestra perfección es obra de Dios, con ello no negamos que somos partícipes de crear o de llegar a esa perfección. Pero debemos no solo participar de nuestra propia perfección, sino de toda nuestra comunidad, la de toda la humanidad. El Evangelio pone en el centro al único Dios verdadero. Él creó todo, no nosotros. Él quiso crearnos para adorarle, no para perseguir nuestros deseos, instintos y necesidades. La Biblia es un libro que trata del Padre, de Jesucristo y no del ser humano. Si bien se mencionan algunos personajes, tenemos que entender que la manera correcta de leer la Biblia es usar los relatos de esos personajes para conocer al Señor. No son las obras de los hombres las que salvan, sino que la salvación es gracia de Dios. El proyecto humanista no es lo mismo que el proyecto de salvación ofrecido por Jesús. El cristianismo no es una opción, no es una alternativa. Escuchen, es el único camino. Y vamos concluyendo. Podríamos resumir la diferencia entre el humanismo y el cristianismo de la siguiente manera. El humanismo enseña que Cristo murió en la cruz para darnos una vida mejor. El cristianismo enseña que Cristo murió en la cruz para que tuviéramos comunión con Él y así ser transformados a su imagen. Mientras el humanismo ve esta vida como lo más importante, el cristianismo ve esta vida como la preparación para la vida eterna, una en la que hemos de vivir con Dios. Ni la ilustración, ni las propuestas políticas, ni las propuestas sociales humanistas, ni el nuevo orden mundial han funcionado jamás para cambiar el corazón del ser humano. Entendamos, el humanismo no es suficiente. La gracia de Dios revelada en Jesús sí lo es. En la actualidad, el humanismo procura el beneficio del ser humano sin un marco universal. Hoy se crean leyes que contradicen las anteriores para poder darnos rienda suelta al placer y a lo que queremos, incluso avaladas por organismos internacionales. Lo acabamos de vivir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que hoy es ley, mañana no lo va a ser. El Evangelio, en cambio, provee el marco común para que la vida y la dignidad de todas las personas sea valorada y respetada. ¿Saben cuál es ese marco? El propio Jesucristo. Dios dio un significado y valor al ser humano al crearlo a su imagen y semejanza. Y no nos engañemos, vamos a recibir muchísima oposición por ser creyentes. Pero por favor, no dejemos que la verdad de Dios para que abracemos ideas o propuestas contrarias a nuestra fe. No tratemos de reconciliar lo que dice la Biblia con lo que queremos. En el fondo, las propuestas humanistas son irreconciliables con la verdad. Y esto debe conducirnos a no desmayar en nuestra comisión de predicar el Evangelio de Jesús en un entorno actual lleno de humanismo, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, en la política, en las relaciones internacionales. Cada vez que se arrepiente un pecador, hay regocijo en el cielo y una nueva vida transformada en la tierra. Todo por gracia y para la gloria de Dios.
Amén, Juanca, así es. ¿Por qué no concluimos este momento si nos ponemos todos en pie y nos acercamos justamente ahí al madero? Nos acercamos a la presencia del Señor, dejando de lado el humanismo, dejando de lado nuestros planes, dejando de lado nuestro orgullo. Señor, como decía Pablo, tenemos que acercarnos a ti. porque daremos, Señor, cuentas por todas las cosas que hicimos o dejamos de hacer. Es por eso que hoy nos acercamos a la cruz del Cordero, a ese Calvario, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de ti. Pedirte perdón, Señor, si hemos creído que somos indestructibles, si hemos creído que somos impunes, si hemos creído, Señor, que somos más importantes, que como lo tenemos todo, que no te necesitamos. Hoy, como tu iglesia, nos rendimos ante tus pies pidiendo, Señor, de tu perdón, porque no queremos que cuando lleguemos a tu presencia no podamos verte ni siquiera la cara, Señor. Rogamos, Dios, que hoy como tu iglesia podamos sacar el humanismo de nuestros corazones, de nuestras mentes, y podamos doblar nuestras rodillas y reconocer nuestros errores en tu presencia y decirte, Señor, abre nuestros ojos, avívanos, despiértanos, Señor, que el mundo a nuestro alrededor se muere. Espíritu Santo de Dios, hoy llénanos, quita de nosotros tanto materialismo, quita de nosotros tanto hedonismo, tanto placer por placer. Quita de nosotros la indiferencia, Señor. Haznos fieles seguidores, testigos tuyos, que llevemos tu palabra a cualquier lugar. En esta tarde, Señor, despiértanos, muévenos, sacúdenos, Señor. Acércanos a tu pecho, donde queremos estar, donde queremos sentirte. Llénanos, Señor, cámbianos y ábrenos los ojos para que podamos ver y ser esa luz que tú necesitas, esa luz que tú dejaste aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer un cambio en nuestra generación, en nuestro país. Y damos gracias por cada una de las personas que hoy están aquí, Señor, con nosotros. Bendíceles, Señor. Perdónales, al igual que nos perdonas a nosotros. Pero sácanos esa mentalidad de nuestras cabezas, que somos impunes en tu presencia, Señor, porque ocupamos tu perdón, ocupamos tu presencia una vez más. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque yo sé que esta palabra ha caído en buena tierra, Señor, y que traeremos frutos en su debido tiempo. Frutos de bien, frutos de cambio, de transformación. Nos has despertado y nos has movido, y estás rompiendo fortalezas por medio de esta serie, Señor. A ti damos toda la gloria, todo el honor por los siglos de siglos. Y la iglesia dice, amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.